Buenas noches, amados hermanos. Vamos a dar unos cuantos segundos para que todos nos vayamos entrando al Facebook. Señor, me lo bendiga. Estamos, como ven, estamos en New Location. Esta hermana Inés, Dios me la bendiga. Vamos a dar un tiempecito para que vengan demás hermanos. Como les decía, aquí estamos en un nuevo location. Nos movimos del dining room a la sala. Pastor Efren, Dios le bendiga. Hermano Alex, bendiciones. Y demás que están ya sintonizándose. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por sintonizarse en esta noche. Gracias a la familia Cifuentes por las alabanzas de hoy. Vamos a comenzar. Le pido que por favor vaya a Isaías capítulo 24. Mientras llegan más hermanos, quiero dar unos anuncios. El sábado nos reunimos a las 8 de la mañana en la iglesia para un tiempo de oración. El domingo tendremos servicio a la 1 p.m. en la iglesia, en el patio otra vez, a la 1 p.m. y también lo estaremos transmitiendo a través de Facebook. Y vamos a tener la Santa Cena, así que los que van a estar en Facebook tengan listos los elementos de la Santa Cena para el domingo. También sigue en pie la conferencia de damas que va a haber el 12 de diciembre también. Y así es que ahí estamos. Y gracias a Dios también, como mencionaba el hermano Eber, este domingo se va a hacer la repartición de la comida allá en Veracruz, en Orizaba. Y estamos muy agradecidos con el Señor y con todos los hermanos que ayudaron, tanto la iglesia en español como la iglesia en inglés también, todos aportaron. Y así es que, gracias a Dios, vamos a estar bendiciendo a los hermanos allá en Veracruz este domingo. Así es que, gloria al Señor, no me aguanto por ver el video, ¿verdad? No. Se me había olvidado encender el micrófono. Espero que no se haya perdido ahora y se pueda oír todavía. Así que, por favor, hermanos, Isaías capítulo 24. Isaías 24, vamos a comenzar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra. En este momento, Señor, te ruego, Dios, que aclares mi mente, mi corazón, Señor, Padre, y cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que podamos sentarnos en tu presencia, Señor, y poder escuchar tu palabra en esta tarde, en esta noche, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Isaías 24, el juicio de Dios sobre la tierra. No sé si se ve bien ahí, pero ahí es de película esa foto, ¿no? El juicio de Dios cuando caiga sobre la tierra. Hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva sección del libro de Isaías, una sección que se extiende del capítulo 24 hasta el 27. Como acabamos de pasar, ¿se acuerdan? Del 13 al 23. En esta sección es una sección que algunos le llaman como un pequeño apocalipsis, porque habla del juicio de Dios sobre la tierra, hermanos. Así es que vamos a ver ahorita el juicio de Dios sobre la tierra. Versículo 1, ahí en Isaías 24, dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Esto, hermanos, es una profecía que apunta a la gran tribulación, la cual va a suceder antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Y dice que Jehová vaciará la tierra y la desnudará. Es un lenguaje muy poético que está usando Isaías aquí para describir la condición de la tierra durante la gran tribulación. No es que será vaciada, que vaciará la tierra por completo. Pero estiman, hermanos, que durante el periodo de la gran tribulación, que estiman que un tercio de la humanidad va a morir en la gran tribulación. Y si el rapto sucede antes de la gran tribulación, como creemos en Calvary Chapel, otra gran porción de la humanidad va a desaparecer antes. Entonces, es porque se estima, hermanos, que un tercio de la población actual del planeta es cristiana. Imagínense, un tercio es cristiana. Entonces, otro tercio muere durante la gran tribulación. Entonces, va a estar como casi vacía. Porque habrá muy poca gente. Imagínense, del 7.8 billones de habitantes que hay hoy en día, a perder dos tercios de la humanidad, va a parecer como que no hay nada, como que está vacía la tierra y desnuda. Además, el versículo ahí dice sus moradores. Entonces, si hay moradores en la tierra, quiere decir que hay gente. O sea, no está literalmente vacía, va a estar literalmente vacía la tierra. Dice: Jehová trastorna su faz, dice también este versículo. O sea, la faz de la tierra, la trastorna. La traducción en español que tenemos, la Reina Valera, no le hace suficiente justicia a esta frase, hermano. Porque el original dice, distorsiona la superficie de la tierra. En inglés, la King James dice, le da vuelta de arriba para abajo. It turns the earth upside down. Ah, que es un poquito más descriptivo, ¿no? Pastores como el pastor Chuck Smith comenta que aquí está hablando de la inclinación de la tierra. La inclinación de la tierra. Como pueden ver ahí en pantalla, el siguiente ahí, la tierra está inclinada más o menos unos 23 grados. Y esa inclinación de la tierra, hermanos, es la que produce las estaciones del año. Como ven ahí, cuando está en el norte, ese verano en el norte, ¿no? En todo el hemisferio norte, en el hemisferio sur es invierno. Y así 6 meses después está al revés. Entonces en el norte es invierno y verano en el sur. Ahora, ¿se imaginan, hermanos, el caos que ocurriría si la Tierra cambiara su inclinación? O si se diera vuelta, la inclinación se diera vuelta por completo, la Tierra. ¿Se imaginan lo que pasaría? Hermanos, hay una lista extensa de los males, de los daños que ocurrirían a la tierra, pero no tenemos tiempo para nombrar cada una de todas esas cosas que pasarían a la tierra. Pero se pueden resumir con algunas palabras, hermano. Pueden resumir como caos global, como caos ambiental, desastres naturales, hambre global, porque imagínense, hermano, lo que pasaría si de repentino la tierra se da vuelta. Quiere decir que todos los cultivos, esté pasando en el momento, en el tiempo, se echarían a perder. Entonces, casi todo el cultivo de la tierra se perdería. Entonces habría mucha hambre y muchos otros problemas que pasarían también al ambiente. Versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. O sea que el juicio de la gran tribulación será parejo, hermano, será completo. No habrá quien se salve, ni el rico, ni el pobre, todos, ni el siervo, ni el amo, todos van a recibir juicio en la gran tribulación. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Hermanos, si vemos este versículo en la versión en inglés, la palabra tierra, usa la palabra land, la palabra tierra, y el versículo 1 y los siguientes versículos más adelante, los siguientes dos versículos, usa la palabra earth en inglés, earth, ¿verdad?, refiriéndose al planeta, y land, ¿verdad?, nomás tierra. La tierra, aquí en este versículo, se está refiriendo como un pedazo de tierra, ¿no? Como por ejemplo, la tierra prometida, ¿no? Una sección, una tierra en particular. En español, como sabemos, muchas veces hay una palabra que se usa para varios significados, ¿no? Entonces uno tiene que poner atención al contexto para entender lo que la palabra está diciendo. Por ejemplo, tierra, ¿verdad? ¿Está hablando del planeta Tierra o está hablando de tierra, de un lote? Pero ¿de cuál tierra en particular está hablando aquí? Yo, hermanos, yo creo, pero nomás es mi opinión, hermanos, que se está refiriendo a cualquier tierra en particular, a cualquier nación en particular, que será enteramente vaciada. Dice que según el National Geographic, los 7.8 billones de personas que hay en el mundo se podían poner de hombro a hombro, así pegaditos, en una área de 1.300 kilómetros cuadrados. Los Ángeles es aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados, que quiere decir que podemos agarrar toda la humanidad, toda la gente del mundo y ponerlos todos en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, son lo único que bien apretaditos como sardinas, ¿no? Claro, no se podría hacer eso ahorita con el COVID-19, porque se necesitan ya 6 pies de distancia, ¿no? Pero eso es lo que está tratando de decir. O sea que, aún con 7.8 millones de habitantes en la Tierra, en sí, hermanos, hay tierra que no está poblada. Usted puede, a veces, ¿verdad?, tomar un road trip, ¿verdad?, en su carro y salir, va por el freeway y va a pasar por lugares remotos, lugares donde no hay nada de gente. En muchos lugares hay así. O sea, hay mucha tierra en la tierra en la tierra, donde es que está vacía, hermanos. O sea, no, la tierra no está como sobre poblada, ¿verdad? Ahora imagínense, si casi un tercio de la población es llevada en el rapto, y otro tercio muere, ya sea por enfermedad, por hambre o por ser decapitada. Imagínese ahora cómo se vería la tierra de desolada. O sea que la idea que Isaías da a entender aquí con esto, de que la tierra será enteramente vaciada. Pero, vacía. Pero es como decir el landscape en inglés, ¿verdad? Usted puede ver al horizonte y durante la gran tribulación y no va a haber nada. Va a ser muy poca y se va a ver vacía la tierra. Versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Imagínense, los altos pueblos de la tierra, como las potencias mundiales, ¿no? La enfermedad, lo podemos ver ahora, que el COVID-19, ¿eh?, no nomás en las naciones del tercer mundo. No discriminó el COVID-19 a toda nación, hasta las naciones, las potencias mundiales, ¡boom!, todas cayeron. Entonces imagínense, una enfermedad, el COVID-19 no se puede comparar con las enfermedades que se van a ver en la gran tribulación. 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Note, hermano, ahí la palabra, o hermana también, hermano y hermana, la frase, perdón, por esta causa. ¿Cuántas veces se repite ahí? Por esta causa. Estos versículos nos dan la causa, el porqué la maldición consumirá la tierra, por qué los moradores de la tierra sufrirán asolación, ¿por qué muchos van a ser consumidos? ¿Y por qué la población va a disminuir los dos tercios? ¿El por qué? Es porque traspasaron las leyes. Lo vimos en el versículo 5. Porque falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. 3 causas. La primera causa es traspasaron las leyes. Traspasaron la ley. La idea de traspasar es la ley, es como ven en esa foto ahí, ¿no?, en ese dibujo, ¿no? De traspasar, de pasarse de la línea que Dios ha establecido, la línea que nosotros no debemos de cruzar. Dios ha puesto límites, hermanos, para que nosotros no nos dañemos, ¿no? La ley que Dios ha puesto, hermanos, es para que no la quebrantemos, y es por nuestro propio bien. Como un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy pequeño, hermanos. Las leyes de tránsito, ¿no? La luz roja, amarilla y verde. Está ahí para que nosotros la respetemos, ¿no? Si la luz se pone en amarillo, ¿qué va a hacer usted? Acelerar, ¿verdad? Rápido, antes de que se ponga en rojo, ¿no? No, el amarillo es para que usted vaya, para que usted disminuya la velocidad, porque se va a poner en rojo, y el rojo para que se detenga, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si no respetamos esa ley? ¿Verdad? Nos vamos a dañar nosotros y a otros también, ¿no? Entonces, para eso está la ley de Jehová. Salmos 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿no? Mire, la ley de Jehová es perfecta, ¿no? Otra vez a eso del semáforo, ¿no? Es una idea perfecta para mí, yo creo. Simple, y fácil de entender. Rojo, párate. Amarillo, acelera, ¿no? Disminuye la velocidad. Verde, go. Ve. Entonces, muy simple y perfecto, una buena idea, con solo que uno respete esa ley. La ley de Jehová es perfecta también. Perfecta cuando tú la respetas. Trabaja para tu bien, que convierte el alma también. Porque cuando uno ve la ley, uno se da cuenta en qué está fallando. Una vez me dieron un ticket por hacer una derecha en luz roja. Yo todo el tiempo, 20 y tantos años manejando, yo creía que hacer una derecha, lo único que tenías que hacer es nomás ver que no viniera carro y ir, ¿no? Pero la ley dice que tienes que pararte completamente 3 segundos y después hacer la derecha. Y yo fui a pelear ese ticket que me dieron porque me agarraron en video, en cámara y todo. Y yo dije, no, pero mire, yo estaba bien, ¿no? Y me dice, no, la ley dice, yo no sabía. Y ahí me di cuenta, para eso está la ley, que convierte el alma, la ley te hace ver las cosas. Salmo 119, del 1 al 3, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Por eso la ley de Jehová es perfecta, hermanos. Porque sabemos, y como decía el hermano, estaba leyendo el Salmo 1, 2, que dice, y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Meditar en la ley de Jehová es y es como uno se da cuenta, hermanos, y es como uno, conociendo la ley, es como uno no va a caer, ¿verdad? Entonces la primera causa es que traspasaron las leyes. La segunda causa es, dice, falsearon el derecho. No está hablando, hermanos, del derecho, ¿cómo se llama? El derecho humano, ¿no? The civil rights, el movimiento del derecho humano aquí. Está hablando el derecho aquí, la palabra derecho es la palabra Torah en el hebreo, la cual significa la ley de Jehová, la palabra de Dios. Los judíos le llaman el Torah a los primeros 5 libros de la Biblia que tenemos, que nosotros conocemos como el Pentateuco. Penta quiere decir 5, y Teuco quiere decir rollos o pergaminos, ¿verdad? Entonces, esos 5 primeros libros es el Torah de los judíos. Y entonces ellos falsearon el Torah. Quiere decir que ellos cambiaron la ley de Dios, cambiaron las ordenanzas de Dios. Hermano, nuestro sistema legal fue fundado por la palabra de Dios, por las leyes de la palabra de Dios. Fue así como comenzó el sistema legal, pero hoy en día muchas de las leyes van en contra de lo que la ley del Señor dice. Lo que antes se reconocía universalmente como incorrecto, ahora se acepta como correcto, y no solo se acepta como correcto, sino que se celebra tal cosa, ¿no? Por ejemplo, la inmoralidad sexual, hermanos. Hoy hay leyes que promueven estilos de vida que son sexualmente inmorales. Entonces ellos falsearon el derecho, la ley de Dios, para darle derecho a la gente de practicar tal inmoralidad abiertamente y celebrarlo como lo hacen, ¿no? El orgullo, ¿no? La tercera causa, entonces traspasaron las leyes, falsearon el derecho, la Torah. Y la tercera causa, quebrantaron el pacto sempiterno. Un pacto es un convenio, ¿no? Es un tratado solemne entre Dios y el hombre. Y hay aproximadamente hay siete pactos principales en la Biblia. Y la mayoría de esos pactos principales, hermanos, son pactos sempiternos. Sempiterno quiere decir que durará para siempre, son eternos, ¿no? Porque es Dios el que lo ha hecho con nosotros, y Dios es eterno. Dios ha hecho pacto con el hombre, hermano, pero el hombre le ha dado la espalda al Señor y a su pacto, y ellos se han inventado sus propias cosas para hacerse ellos mismos de las suyas. El hombre ha hecho eso, y es por eso que la maldición cayó sobre la tierra, o caerá sobre la tierra en la gran tribulación. La siguiente parte del versículo 7 al 13 nos muestran una escena de lo que será el juicio. Versículo 7 dice así: se perdió el vino, enfermó la vid, y vieron todos los que eran alegres de corazón. 8. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el esplendor de los que se alegran, cesó la alegría del alma. 9. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieron. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. 11. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Hay clamores, imagínense, por el vino, ¿no? En otras palabras, no más fiesta. Se acabaron las fiestas. Cuando venga el juicio de Dios en la gran tribulación, no more party. Aquellos que les gusta el party, lo siento mucho. O aquellos que les gusta la cerveza, lo siento mucho. Y se clamarán por la falta del vino en las calles. El Señor Jesús dijo acerca de esto en Mateo 24, 38-39, dice así: porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Imagínense. Así que la gran tribulación traerá fin a las fiestas, hermano. Van a cesar la alegría y el regocijo. Versículo 12. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. El juicio de Dios en la gran tribulación, hermanos, traerá destrucción por todas partes, y el juicio será completo, que las ciudades se van a parecer al árbol de olivo cuando se sacude y se le caen todos los olivos, ¿no? Todo su fruto, como rebuscos después de la vendimia. Si recuerdan a los pobres como Ruth, ellos rebuscaban después de la cosecha, ¿no? Ellos espigaban lo que quedaba de la cosecha, que la ley era de que los dueños del campo no recogieran todo, sino que dejaran unos frutos para que el pobre, ¿verdad?, y el extranjero fuera, y ellos espigaran, y ellos llegaban. Entonces ellos llegaban ahí, y lo que quedaba de la cosecha, ellos peloneaban el campo, ¿no? Se lo llevaban todo. Entonces la idea es que la ciudad no va a quedar así, peloncita, ¿no? Como la vid también, ¿verdad? Una mata de uvas, una planta de uvas que que se le ha quitado todo su fruto. 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Aquí cambia un poquito, hermanos. 14. Aquí, esto dice, alzarán su voz. ¿De qué eso se está hablando? No está hablando de aquellos que están llorando por la fiesta, ¿no? Estos alzarán su voz, cantarán gozosos, dice, por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. ¿De qué? ¿Quiénes son estos que está hablando aquí? Qué bueno que me pregunta. Ya veo las preguntas ahí en Facebook. Ah, estos que está hablando aquí es los que se van a convertir al Señor Jesús durante la gran tribulación, así como también aquellos que se queden, ¿verdad? Que no se vayan en el rapto, ¿no? Y también como aquellos también que creerán, que van a decir, ¡ay, tenía razón mi primo! ¡Aleluya! De lo que predicaba, ¿verdad? La Biblia decía la verdad. Entonces se van a dar cuenta, se van a convertir. Y estos son los que van a alzar la voz, van a cantar gozosos por la grandeza de Jehová. Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 al 17, habla acerca de estas personas, hermano. De estos, ¿no? Que dice aquí, que es la multitud vestida de ropas blancas, que vemos ahí, ¿no? Apocalipsis, iba a decir. Versículo 13 y 14 en pantalla dice: y entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? 14. Yo le dije, dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, estos, en medio de la gran tribulación, hermanos, alzarán su voz en alabanza al Señor. Porque aún en medio del sufrimiento, hermanos, que ellos van a tener sufrimiento o tribulación como nunca antes visto, ¿no? El Señor, hermanos, se va a manifestar su majestad y su gloria en medio de estas personas que se queden, ¿no? Versículo 15. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová Dios de Israel. 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo, dicen estos cánticos. Y entonces continúa Isaías, y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Parece un trabalengua, ¿no? Muy difícil decirlo. Prevaricar es cometer traición, hermanos. Isaías entonces ve un remanente que adora a Dios en medio de la gran tribulación, ¿no? Y que da gloria al justo, como dice ahí. Pero se lamenta por los otros, hermanos, los otros que no agarran la onda, ¿no? Y que ellos siguen prevaricando, siguen en su pecado. 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. 18. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. En otras palabras, el juicio de Dios va a ser inescapable. Nadie se va a poder escapar. El que se escape de la voz del terror, dice que va a caer en el foso. Y el que logre salir del foso, dice que va a ser atrapado por la red. Y dice también este versículo, que temblarán los cimientos de la tierra. Por mucho tiempo nosotros hemos escuchado a los científicos, ¿no? De que va a haber un gran terremoto. Que va a haber un terremoto aquí en California, en el sur de California, al cual ellos le dicen the big one, ¿no? El grande terremoto. Grande, que supuestamente este terremoto que va a haber aquí, que ya muchas décadas están diciendo que va a haber, dice que va a California, se va a hundir de este gran terremoto. Bueno, hay otro terremoto aún más grande que va a suceder, y lo está diciendo la palabra de Dios. Y este terremoto va a ser a nivel mundial, como vamos a ver a continuación. Versículo 19. será quebrantada del todo la tierra. Imagínense, del todo, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. 20. Temblará la tierra como un ebrio, como un borracho, ¿no? Hoy en la mañana estaba haciendo un viento tremendo. Y mi esposo iba saliendo y le mandé un texto porque dije, temblor, bien. Pero yo creí que había temblado hoy, no sé si habrá temblado, pero fue el viento que pegó tan fuerte aquí que tembló todo. Como nos asustan, ¿verdad? Pero ya nos estamos acostumbrando. ¿Dónde estábamos? Temblará la tierra como un ebrio, ¿no? Me dejó un poco ebrio el temblor. Y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Entonces este va a ser el terremoto de terremotos, hermanos, el Big One. Ese sí va a ser el Big One. Y dice que va a cambiar la faz de la tierra, va a cambiar completamente la faz de la tierra. Imagínense, yo me lo imagino así como un juguete, que lo tengo ahí en pantalla, un juguete que se llama Edge a Sketch, que con esas burreditas uno puede hacer dibujos, ¿no? Pero este está tremendo, mire todo lo que es un palacio, y hasta con reflejo ahí abajo, ¿no? Tremendo, pero ¿qué pasa con esto? Cuando uno le hace así, ¿verdad? Cuando uno sacude esa cosita, ¿no? Se borra todo, a mí se me hace así que es que el Señor va a agarrar la tierra, no teníamos un globo por aquí. Va a agarrar la tierra y la va a sacudir y todo va a quedar así como ese juguete cuando uno la sacude. No va a quedar nada, todo se va a borrar. Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Capítulo 16 de Apocalipsis 18, que también en pantalla dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Imagínense, mire, la palabra gran ahí en el griego de ahí, gran es la palabra mega, y el temblor, la palabra es sismo, donde viene la palabra sismo, un sismo, temblor. Entonces va a ser un mega sismo, ¿no? Ese sí va a ser el big one, el grande. 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Imagínense. El ejército de los cielos en lo alto. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. 22. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados. Y serán castigados después de muchos días. Nadie se va a escapar de la gran tribulación, ni aun las huestes los ejércitos de los cielos en lo alto, lo cual es lo mismo como las huestes espirituales de maldad en los lugares, en las regiones celestes, como dice Efesios 6:12, ¿no? Está hablando de los ángeles caídos, ¿no? Del diablo y su ejército. Y tampoco los poderosos de la tierra se van a poder salvar, ¿no? Hoy los ricos, ellos pagan los mejores abogados y les sacan de líos. No van a poder en ese entonces. Vamos al último versículo para finalizar. Dice así, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Miren qué bonito cómo termina este capítulo. Habla de la gran tribulación, ¿no? Pero termina con el 23, con el happy ending, ¿verdad? El final feliz. Que al final de la gran tribulación el Señor vendrá y va a establecer su reino aquí en la tierra y comenzará el milenio que habla Apocalipsis capítulo 20. Lo puede leer en su tiempo, ¿no? Habla ahí del milenio. Y hermanos, va a ser tan glorioso esto. Cuando esto suceda, cuando el Señor venga, cuando la presencia del Señor, la gloria del Señor cubra toda la tierra, hermanos. Porque mire lo que dice acerca de la luna se avergonzará y el sol se confundirá. O sea que la luz del sol y la luna, hermanos, va a ser van a ser pálidas en comparación con la luz que nos alumbrará aquí en la tierra, la luz del Señor, la gloria de Dios sobre toda la tierra. Es como que la gloria de Dios aquí alumbrándonos, vamos a ver el cielo y el sol apenas se va a ver de tan gloriosa luz del Señor. El sol se va a ver como tal vez como un fósforo encendido, ¿no? Eso es lo que está dando entre aquí. Qué final más hermoso, hermano. ¿Anhelas tú ese día, hermano, mi hermana? ¿Anhelas ese día cuando nosotros estemos aquí, cuando el Señor Jesús venga a la tierra, haga una tierra nueva, todo, ¿no? Y estemos aquí con Él y reinemos aquí con Él. Qué hermoso va a ser. Entonces nosotros debemos de vivir con eso en la mente, hermano. Nosotros debemos de estar preparados, ¿no? Que sabiendo que cualquier problema que nosotros pasamos, a veces estamos diciendo, ¡ay, qué gran tribulación estoy pasando! No, no se compara con la gran tribulación, ¿no? Hay que estar listos, como decía el hermano también, cuando el Señor venga, como las cinco vírgenes, ¿no? Queremos estar listos cuando Él venga, hermano, porque dice la Biblia que unos se van a quedar y otros se van a ir, nos vamos a ir. Entonces hay que estar listos. ¿Estás listo tú, hermano? ¿Qué pasaría si el Señor viene en este momento? Si al rato ocurre en este momentito, ¿no? ¿Te irías o te quedarías aquí? Si todavía no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, Señor y Salvador de tu vida, te vas a quedar. Si estás viviendo en pecado, te vas a quedar también, ¿verdad? No vas a perder la salvación. La salvación no se pierde. Si tú eres salvo, no se puede perder porque el Señor la pagó con su propia sangre. Entonces, tienes que estar listo, ¿no? Si no lo has aceptado al Señor, que este momento, abre tu corazón a Él, acepta al Señor, recíbelo en tu corazón como Señor Salvador de tu vida. Y si estás en pecado, pídele perdón al Señor en este momento. Arrepiéntete, ponte a cuentas con el Señor. Que uno nunca sabe, esto puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, nos falta mucho que aprender, Padre, y te damos gracias porque tú eres misericordioso con nosotros, eres paciente con nosotros, Señor. Abunda, Señor, en misericordia, Señor, y te agradecemos por eso, Padre celestial. Ayúdanos, Padre bendito, a caminar rectamente, Padre celestial, a estar listos, Señor. Bendice a mis hermanos en casa, Señor, a aquellos que están en este momento, si están pasando por pruebas, Padre bendito, te pido, Señor, que tú les bendigas y tú les ayudes, Padre celestial, que tengamos toda una nueva perspectiva, Señor. Ver las cosas como tú las ves, Padre celestial. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar este último canto para despedirnos. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Ah, ¿quién más tendrá de mi compasión? ¿Y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará eternidad sino tú, Jesús Cristo? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Más tiempo.
de mi compasión y entenderá mi corazón y cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús. ¿Dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir?
Grande, Señor, sobre todos mis hermanos, Señor, aquí, Señor, como también ahí en Veracruz, donde quiera que nos estén viendo en este momento, Señor, tú conoces a cada uno, cada corazón, Padre, pido que les bendigas, les guardes, Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén. Buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga, nos vemos el domingo, amén.